Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un año más aquí en Fórmula Gol. Feliz año nuevo a todos. Ya estamos aquí en 2022 y seguimos con Fórmula Gol. Un poquito accidentado, sobre todo esta jornada futbolística con varios partidos aplazados. Y es que la pandemia todavía no se va de nuestras vidas. Lamentablemente la tenemos aquí todavía y además ha vuelto la incidencia a subir. Pero bueno, seguimos aquí lo más importante y vamos a contar lo que se ha podido jugar este fin de semana. Gracias por estar aquí un añito más con nosotros. El Sporting de Huelva consumó su primera victoria de la temporada, ganó 2-0 por fin las chicas de Antonio Toledo a un rival directo como era el Valencia, con un doblete de Mayra Ramírez, tres puntos importantes para el equipo sportinguista, que bueno, mantiene esa ventaja de 4 puntos por encima del descenso. La verdad es que fue un partido clave, porque es que viene una semana dura, ahora juega el miércoles con el Barcelona y el Atlético de Madrid, ambos fuera de casa, con lo cual era importantísimo sumar los 3 puntos. En segunda Real Federación de Fútbol, San Roque de Lepe no pudo jugar su partido por un brote de COVID, 9 positivos, detectó el conjunto Lepero, y la verdad es que hizo imposible jugar el partido ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Esta semana no hay liga en esa categoría. Se rumorea que el San Roque pueda jugar ese partido que está pendiente, pero parece complicado, porque viendo el plan y que ha hecho el San Roque, parece que ese partido no se va a jugar esa fecha, así que habrá que buscar un miércoles ahí para meter ese partido. En tercera división, al Recreativo de Huelva le pasó lo mismo que al San Roque. No pudo jugar su partido de fin de semana ante el Ceuta por 3 positivos en el conjunto de Alberto Gallego y finalmente no jugó su partido. Sigue líder porque el Utrera tampoco jugó por COVID, así que finalmente la jornada es como si no se hubiese jugado, porque solo se ha jugado 2 partidos, Cabecense con el Sevilla C y la gran alegría de la victoria de la agrupación deportiva Cartaya de Paco Amate, que es otro equipo, ganó 1-3 en Lebrija y ya se ha distanciado 7 puntos del descenso, ¿eh? Se dice pronto 2 partidos, 2 victorias. La verdad es que se nota la mano del nuevo técnico de la agrupación deportiva Cartaya y ya va como un cohete. De hecho, fichó a Ponce, ¿no?, que debutó además del exjugador del Recreativo de Huelva este fin de semana en Lebrija. En división de honor, el derbi se lo llevó a la Ayamonte por la mínima 1-0, triunfo importante del equipo Acevallo con un gol de ex canterano del Rec, Álvaro Álvarez, frente al Atlético Nubense, que permite al equipo ayamontino seguir instalado en la segunda plaza y un de más al equipo de Jaime Díaz, que ya está a 10 puntos de la posible permanencia. En cuanto al Boyullo, dio un golpe encima de la mesa, ganando en el último minuto en Guadalcacín 0-1 con un gol de Pera, 3 puntos importantes que coloca al equipo condal tercero, también en plaza de ascenso a tercera división. Lamentablemente tenemos que contar los incidentes que se produjo en ese partido, al término del partido. Invasión de campo, agresiones, incluso a un miembro del cuerpo técnico del Boyullo, Israel, entrenador de portero, tiene un parte médico, una costilla rota, nariz también partida y algo cerebral, ¿no? Así que desde aquí nuestro más deseado pronta recuperación y condenamos cualquier tipo de violencia. De hecho, luego vamos a hablar con el técnico del Boyullo y con el presidente de la Federación Onubense para ver qué puede pasar después de estos incidentes lamentablemente ocurridos. El último equipo onubense que nos queda en esta categoría, la Palma Club de Fútbol, consigue una victoria 2-0 ante el Jerez Industrial, importante del equipo palmerino, que debutaba Cachola como nuevo técnico, y la Palma una victoria ante un rival directo y se acerca a la permanencia. Está empatado a punto con la salvación, pero es una historia importante con esos goles de Chama y Nico, que le permite al cuadro condal salir poquito a poco de la zona peligrosa. En cuanto a las categorías de Huelva, primera y segunda y tercera, la verdad es que la primera andaluza un poquito accidentada, con 3 partidos aplazados. El líder Rociana, por ejemplo, no jugó, ya sabéis, por COVID. El Isla Cristina sí que ganó 3-1 al Zalamea. El Mogué tampoco pudo jugar su partido. Y el Almonte empató en Valverde 2-2. Esos son los 4 equipos que se mantienen en la zona de arriba. En la zona de descenso sigue el Bonares, que no pasó del empate. La Olímpica, como he dicho anteriormente, con el empate. El Aljaraque, que no jugó. Y el Zalamea, que cayó derrotado en Isla Cristina. En segunda andaluza, el nuevo líder es San Juan, porque el Pinzón no jugó su partido. El San Juan ganó 1-5 al filial del Boyullo y se coloca en lo más alto. Se mantiene el segundo el conjunto de Javi Pancho. Tercero ya está el Punta Umbría, que ganó 0-3 en Gibraleón. Se ha metido en la zona de playoff la Punta del Caimán, que ganó 3-1 al Mata Las Cañas, y se mantiene en la zona de playoff los Rosales y Trigueros, que ambos no pudieron jugar su partido. La zona de descenso se mantiene Boyillo y Mata Las Cañas, y también el Campo Frío, a pesar de que ganó 4-1 al Estrella. Y en cuanto a la tercera andaluza, tenemos nuevo líder, el Cortegana ganó 2-1 al Castillejo, se mantiene líder el conjunto serrano. La Zarza cayó derrotado en el duelo directo ante el Hinojo, pero está segundo. El Rosal descansó, se queda tercero. Hinojo se mantiene en la zona de playoff, como te he dicho anteriormente, al igual que el Paterna, que no pasó del empate a 4 con el Senegal. Y ese duelo directo ante la Herrería, el Huelva Descubridora, ganó el equipo dejando por 2-3 en el último minuto. Llamadas telefónicas, ya lo he dicho anteriormente, vamos a hablar con Peguero, presidente de la Onubense, Juan Mamora, entrenador del Bolillo, y dentro un rato con Manuel Camacho de Radio Cartaya, para que nos cuente cómo ve el Cartaya con este nuevo cambio de amateur. Y ahora sí que vamos a presentar a nuestros dos compañeros, bueno, a nuestros dos invitados, mejor dicho, jugadores que tenemos aquí de la provincia. Empezamos por mi izquierda, por mi derecha, Piru, Javier Flores Piru, delantero del Club Deportivo Liprense, muy buenas.
Muy buenas, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, encantado de estar aquí, de aceptar tu invitación. Y seguro que hemos echado un buen rato hablando de fútbol.
Esta semana no podéis jugar por la maldita pandemia, ¿no?
Esta semana ha tocado así, nosotros creemos lo mejor que es la salud. Y teníamos varios casos positivos y ante estas cosas nosotros lo mejor es la salud. No queremos que vaya a pasar esto a más y ante la duda nosotros hemos preferido de reservar partido y ya se tendrá tiempo de jugar en otra ocasión.
Eso es lo importante, la salud ante todo. Pues gracias, Piru, por aceptar esta invitación y hablaremos de fútbol, como tú has dicho.
Muchas gracias.
Y también vamos a presentar a Javier Cerrejón, jugador del Calaña. Muy buenas, Javi.
Muy buenas, David.
¿Qué tal? ¿Usted es contento, no, con la victoria ayer 4-0 al Río Tinto?
Un partido muy trabajado, un partido que era bonito de ver, entre dos buenos equipos, buenos jugadores, y la verdad que ya nos merecíamos nosotros un resultado como el de ayer.
De hecho, estabais en mala racha, pero habéis cogido una racha positiva, ¿no? La semana anterior, bueno, en la última jornada del año también ganasteis, ¿no?
Sí, hicimos piña antes del partido del Zalamea, dijimos que había que cambiar la situación, confiamos en el entrenador confió en nosotros y la directiva también, ¿no? Entonces dijimos que todo el mundo tenemos que remar para una dirección y ahí está, dos partidos, dos victorias y buenos resultados.
Pues Javi, gracias por estar este rato con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora, como he dicho anteriormente, el Recreativo de Huelva no pudo jugar su partido en Ceuta. Lamentablemente, tres positivos en el equipo de Alberto Gallego provocó la suspensión. De hecho, había medios de comunicación que ya estaban instalados allí en Ceuta. Nosotros, afortunadamente, no nos cogió, aunque es verdad que tenía el pago del viaje, sí que estaba realizado, pero no nos cogió en Ceuta, afortunadamente, con lo cual nos ahorramos el traslado. Pero la verdad es que fue una pena porque teníamos muchas ganas de que el Recre jugase ese partido, sobre todo por el último partido anterior con el Utrera, que dejó mal sabor de boca y había ganas de jugar el siguiente partido para elevar esa imagen y sobre todo volver a la senda de la victoria. No ha podido ser, ya la federación incluso ha puesto fecha para ese partido en Ceuta, se va a jugar el miércoles 19, si este miércoles no, el siguiente, falta la hora. Estamos a la espera del horario, me imagino que durante la semana sabremos cuándo se va a fijar ese partido. La federación no quiere demora, aquí ha puesto ya la federación las fechas de todos los partidos aplazados que quedan pendientes en todas las categorías, se va a recuperar el miércoles, porque sabe, se va a prever que se van a esperar más aplazamientos de muchos partidos y bueno, pues vamos a adelantar ya porque seguramente va a haber más fechas. Piru, tú sé que sigues mucho al Recreativo de Huelva, de hecho tienes aquí un chanda del decano del fútbol español. Sí. ¿Cómo estás viendo la temporada del Recre?
Pues la verdad es que me está gustando bastante, ya nos tocaba vivir algunas alegrías que llevamos ya unos añitos regular, la verdad. Y el otro día precisamente escuchaba en el campo, tras perder contra Lutrera, a varios aficionados que se quejaban mucho de resultado del equipo, de la manera de jugar del equipo. Y es que era previsible, porque al final estaba acostumbrado a que Rick lo ganaba todo, de que no perdía ningún partido, y yo sabía que este momento iba a llegar. Y la verdad que yo voy a muerte con mi equipo, el Rick este año va a ascender, y la verdad que me está dando muchísimas alegrías, y ya esto le tocaba a la afición de vivirlo.
Sí, porque parece que muchos aficionados también no tienen mentalizado la categoría que está, ¿no? Se cree que aquí se va a pasear. De hecho, no nos hemos paseado en ningún partido porque no ha habido goleadas, sí, quitando la de Sevilla C, pero bueno, 1-4 y los tres goles fueron en los últimos 15 minutos. Y parece que esa mentalidad todavía a la afición le cuesta, ¿no?
Exacto, la gente no es consciente de la categoría de la que está. Y el otro día vino el Utrera con un equipo muy trabajado, muy serio, y que nos puso las cosas bastante duras, que en la segunda parte, yo que lo estaba viendo en la grada, yo creía que íbamos a acabar goleados, sinceramente. Uh-huh. La primera parte fue más de tú a tú, pero la segunda el Utrera nos dio un baño de realidad. Y es lo que te digo, al final está en una categoría en el que a lo mejor un equipo que no te lo espera hace lo que no. Y pero eso, el Recre es superior a todo y el Recre tiene que ascender.
Javi, ¿tú cómo estás teniendo la temporada de Recre?
La temporada de Recre para mí me está gustando bastante. Ya se notaba que había que cambiar, unos años muy malos, y ya por lo menos este año parece ser que estamos levantando la cabeza y estamos dando una alegría aquí en Huelva, ¿no? Sí, es verdad, como dice Piru, que la gente se cree que el Recre va a ganar todo, y el fútbol es así. Cuando tú menos te lo piensas, va y podemos perder, ¿no? Queda mucha liga por delante, tampoco íbamos a ser un equipo invisto aquí en casa, porque la segunda vez, tercera como es ahora, es muy competitiva. Entonces ahora mismito el Recre, pues la verdad que con los jugadores que tiene, tienen una piña muy buena, están todas una, el entrenador está confía en sus jugadores, y se demuestra muchas veces los partidos, ¿no? Me gusta mucho el juego del Recre, pero eso sí, que tampoco vamos por goleada, que siempre cuando vamos ganando, por ejemplo, de dos, viene el fallo tonto, se mete el otro equipo en el partido, y bueno, hay que esperar siempre hasta el minuto 90. Hasta que no termine el partido, no podemos seguir creciendo, vamos.
De hecho, en cuanto al juego, sí que es verdad que, no sé si estáis conmigo, que últimamente el equipo, en cuanto al juego, ha bajado en su nivel, ¿no?
Estos últimos partidos yo he visto al equipo con más incertidumbre a la hora de sacar el balón, como que no tenía las cosas muy claras. Y de hecho el otro día Lutrera se confirmó que el equipo no tenía las cosas claras. Lutrera iba a presionar un poco arriba y ya había desconformidad atrás. Y ya sí que es verdad que lleva unos cuantos partidos los que no es el mismo Recre que veíamos a principio de temporada.
Creo que está echando demasiada falta Terán, me parece a mí. O sea, también es verdad que no estamos teniendo suerte en la zona de arriba en cuanto a las lesiones. Habrá que ver lo que tiene Peter, que todavía no se ha filtrado lo que puede tener. Chendo, de hecho, también se retiró lesionado con el partido de Lutrera. Pero sí, verdad que cuando poco a poco se vayan recuperando, y si Dios quiere de una vez por todas respeta las lesiones, el equipo tiene que ir a más.
No queda de otra. Al final recurrimos a Pite en la delantera, y pero al final es lo que tú dices. Yo creo que la baja de Cristian Terán ha sido muy importante en el equipo.
Javi, ¿tú cómo ves ese ambiente que se está generando cada partido, la afición, que parece que podía haber dejado ya al Recre de un lado después del año desastroso del año pasado, y aún así, 9.000 socios, desplazamiento, jugando de local, una maravilla?
Yo siempre lo digo todos los años, que Huelva nunca va a dejar que el abuelo vaya solo por ahí. Siempre van a estar animando a su Recre, y el Recre es lo principal que tenemos aquí en Huelva.
Pero de hecho tú seguro que has viajado, ¿no?, esta temporada con el Recreativo. ¿Qué te parece eso?
Pues la verdad es que no me sorprende. La afición de Huelva siempre va a estar por acá con su equipo, y el Recre nunca va a ir solo a ningún estadio. La verdad es que eso a mí no me coge de sorpresa, y tenía claro que este año, cuando el Recre peor lo estaba pasando, es cuando más iba a responder la afición de Huelva.
Bajo tu opinión, ¿crees que el Recre merece fichar este mercado o no?
Pues la verdad es que algún refuerzo no vendría nada mal, porque en esta liga, el otro día lo pudimos ver contra Lutrera, un equipo así duro te lesiona a dos tíos del tirón. Y la verdad que está la cosa cortita, y más viendo que con algunos jugadores no cuenta. Por ejemplo, con Henry Martínez, por ejemplo, con el chavalito, con José, con Perotti. Hay jugadores que yo creo que no cuenta al 100%, y yo creo que unos refuerzos no vendrían nada más.
Sí, de hecho hay jugadores. También es verdad que en ese partido el arbitraje tuvo bastante que desear.
La verdad
es que la primera parte yo la verdad es que veía faltas. Que bueno, el césped tampoco ayudaba mucho, pero vamos, es que había faltas que no pitaba, ¿no? Y yo me quedaba. Porque tú te puedes. A mí muchas veces te puedes equivocar si te equivocas en los dos equipos, pero así, cuando te equivocas siempre para un lado, a mí me escama, ¿no, Javi? A ti muchas veces en algunos partidos lo ha pasado, ¿no?
Hombre, claramente, ¿no? Te puedes escamar.
Y claro, y al final, pero bueno, al final yo espero que ese arbitraje no nos pite ninguna más, porque la verdad es que me dio mala espina, Javi. ¿Tú cómo lo viste?
Yo sinceramente estuve hablándolo con unos amigos en la grada y coincidía en lo mismo, que al final, que sí, que el árbitro fue nefasto, pero que estamos más pendientes del árbitro que del rival, que nos estaba dando un baño. Sí. Y cuando tú estás pendiente mucho en el árbitro, al final es que tu equipo no está respondiendo.
Claro, de verdad. Bueno, pues este próximo partido del Recreativo de Huelva ya tiene horario, por cierto, será el domingo a las 12 de la mañana, vuelve el horario matinal ante el Ciudad de Lucena, es otro gallito de la categoría, un partido que hay que ganar sí o sí, va a recuperar la autoestima.
Por supuesto, no queda de otro.
Bueno, pues es el Recreativo de Huelva. Vamos a hablar un poquito ahora de la agrupación deportiva Cartaya con el compañero de Radio Cartaya, que ahora lo vamos a llamar. Un Cartaya que, bueno, con Paco Amate es otro. El equipo rojinegro lleva dos partidos con el nuevo técnico y dos victorias. 4-1 al Rota, que yo vi ese partido, la verdad, por Canal Costa. Y la verdad es que hizo un gran partido el conjunto cartallero, ha cambiado la cara. De hecho, ha puesto a Dani Asuero, porque no estaba jugando mucho con Juan Palma, y él ha puesto de central, y me dicen que está rindiendo muy bien. Allí otro gran partido en Lebrija ante el Antoniano, ganó 1-3 ante el conjunto sevillano, y la verdad es que dio otra buena imagen el conjunto Cartagero, y bueno, tres puntos que ya lo coloca con siete puntos de distancia sobre el descenso, ya tiene 19 puntos. La verdad es que Paco Amate ha cambiado la cara, y bueno, ya nos está escuchando el compañero de Radio Cartagena, Manolo Camacho. Manolo Camacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes a ti, a todos tus oyentes, a Hispanidad Radio, a Juan y a todo el mundo. Feliz año a todos.
Igualmente, hombre, feliz año a ti también y, por supuesto, a Radio Cartagena. Manolo, perdona que la primera te diga esto, pero para ti la frase de Paco, se nota la mano de Paco Amate, ¿para ti es menospreciar al anterior entrenador?
¿Menospreciar, has dicho?
Sí.
No, en absoluto.
Te lo digo porque yo lo puse y me lo dijeron en redes sociales. Yo me quedé impactado. Digo, pero eso yo no en ningún momento puse en que iba en contra del anterior entrenador, sino que es una realidad, ¿no? Con Paco Amate el equipo ahora mismo es otro.
Hombre, vamos a ver, el mundo del fútbol, el vocabulario del mundo del fútbol, los medios de comunicación que se vuelcan con el mundo del deporte, permite una cantidad de titulares que la prensa normal no admite o chirriaría. En el mundo del fútbol, entiendo yo que los entrenadores que se precien tienen que ser conocedores de que son muy volátiles, es decir, que dependen solo y exclusivamente de los resultados, a no ser que exista un proyecto en el que haya mucha tranquilidad y paciencia, que sea a medio o largo plazo y que los resultados se queden en un segundo plano. De esos hay muy pocos. Luego, cualquier entrenador que se precie como tal tiene que entender que echarle flores al trabajo de un entrenador que llega y que ha resucitado un muerto no tiene por qué sentirse ni mal ni aludido. Es decir, esto es como los colegios. Si hay un buen profesor, el alumno saca buenas notas, salvo excepciones, que en todos lados hay, y si hay un mal profesor, los alumnos suspenden. Luego, yo entiendo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Unas veces le toca a uno las flores y otras veces le toca a otro lo más ácido del fútbol. Pero este mundo es así. El que no lo entienda así está total y absolutamente equivocado y además está también en el lugar equivocado.
Totalmente. Bueno, ayer tuviste en Lebrija, 1-3 ante el Antoniano, tres puntos importantes, ¿eh? Dio un golpe encima de la mesa al equipo ayer.
Sí, bueno, yo creo que se trata todo. A ver, yo vengo siguiendo, como tú sabes, al Cartagena es hace mucho tiempo, en el minuto a minuto, tanto dentro como fuera, y desde el trofeo Platero, si no recuerdo mal, ya yo determiné o vi o intuí que había cosas que no iban a funcionar, como por ejemplo que el equipo se caía con un simple golpe de aire en contra. Aquellos fueron los primeros, los mejores 20 minutos que yo he visto en fútbol, en lo que va de temporada, por parte de un Cartagena que se pudo poner 2-0, 3-0, pero con suma tranquilidad. Sin embargo, encaja el primer gol y entrega la cuchara por completo. Es decir, el equipo anterior, hasta antes de ayer, como diría el otro, se tomaba un gol en contra como una sentencia y no como un accidente del fútbol. Este equipo ha cambiado, como de la noche al día, simplemente porque se le ha dado sentido común. Hay una dirección que es consecuente con lo que tiene y le da naturalidad y empaque a la cuestión. Mira, ayer, David, hay un movimiento de entrenador en el inicio del segundo tiempo que cambia al Cartagena, cambia al rival y cambia el partido de paso. Es decir, hay un chico que debuta ayer, que se llama Ponce, que tiene muy buena pinta, pero que comparece en el campo en una posición, yo creo que inadecuada para su recién aterrizaje, que es en el enganche. Yo creo que una de las posiciones más difíciles o complejas que hay dentro del mundo del fútbol es el que se tiene que mover entre líneas, porque no tiene una posición fija, pero tiene que ser bueno en todas las posiciones del campo que pise. Entonces, el chico corrió una auténtica barbaridad, pero como solemos decir, como pollo sin cabeza. Yo pensaba que al descanso iba a sustituir a Ponce, porque tenía de banquillo a Miguelito, tenía de banquillo a Marcos Tavira, que está dando el chico, a pesar de su juventud, un rendimiento enorme. Y sin embargo, Amate sigue apostando por él y lo único que hace es retrasar a Ponce y adelantar a José Díaz. Y ese movimiento de entrenador, vuelvo a insistir, cambia por completo al Cartagena, cambia por completo al rival y cambia el partido. Hasta el punto de que el Cartagena, si ayer en esa segunda parte magistral que se baila, termina 1-5, a nadie le hubiera extrañado en absoluto. Pero es que además hay otra serie de cuestiones que los entrenadores, no sé por qué, se empecinan en eso. Quiero decir, el anterior entrenador de la Agrupación Deportiva Cartaya se le considera dentro del mundo del fútbol provincial como un analista muy cualificado de los movimientos y virtudes del rival. Lo que yo nunca llegué a entender, y vuelvo a insistir, yo he visto todos los minutos del Cartaya dentro y fuera desde hace mucho tiempo, es en la insistencia del error y del fracaso. Eso es lo que se lleva por delante al técnico que hasta hace dos jornadas dirigía al Cartaya, porque en una defensa de cinco, David, tú tienes que tener al menos uno de los tres centrales que no sea lineal, quiero decir que rompa líneas, porque si tiene tres centrales lineales, al Cartaya tapándole las bandas, estaba muerto, estaba totalmente anulado. Cuando tú tienes una defensa de cinco con tres centrales, uno de ellos tiene que romper líneas para acumular gente en la superioridad donde se ganan o se pierden los partidos, que es en el centro del campo. Ese error en el que persistió de forma permanente llevó al equipo primero al fracaso deportivo y segundo a unas sensaciones horrendas, que fue lo que provocó la sustitución de él en el banquillo. Llega Mate, apuesta por la defensa de cuatro, prescinde de los tres centrales de forma inmediata y a partir de ahí construye un centro del campo rodeado de peloteros que saben de lo que están hablando y de lo que están jugando. Y entonces ahí está el cambio. ¿Qué ocurría también? Mira, Wozzyk es el máximo goleador de la competición a este punto y hora. Wozzyk lleva 10 goles de 15 ocasiones que ha tenido. Que me vengan a mí y me digan y me expliquen si eso no es un porcentaje superlativo de las oportunidades que ha atesorado. ¿Qué ocurría con el polaco? Pues que todo lo que me marcaba, que eran 6, ha metido 4 en apenas 2 partidos, se lo tenía que gestionar él solo. No solo no recibían balones, sino que no recibían ni melones. Entonces, esa lejanía, como náufrago en ataque, era lo que provocaba también que el equipo se partiese al primer pestañeo. Y claro, cuando tú encajas un gol y eres incapaz de recomponer nada, porque desde el convencimiento que no se hacía la cuestión con respecto a la defensa de 5, pasar a 4 cuando tú vas perdiendo, pues lo que ha chirriado y ha cabreado a muchísima gente. Ha llegado Paco Amate, vuelvo a insistir, un entrenador al que yo conozco muy bien y conoce todo el mundo en Huelva y que tiene sus defectos, evidentemente que las tiene, porque si no estaría entrenando al Madrid. Pero sí es verdad que Paco Amate es capaz de esconder el defecto suyo y de su plantilla y sacar a relucir permanentemente las virtudes. Eso fue lo que ocurrió el día del Rota, por eso le mete 4 goles y eso fue realmente lo que ocurrió ayer. Y por eso gana 1-3 y pudo ganar 1-5.
Totalmente, además tú lo has dicho, ¿no? Con un polaco, ¿no? Que como así que aquí se le conoce aquí en la provincia, lleva 10 goles y la verdad es que está llamando mucho la atención. ¿Tú crees que le durará al equipo hasta final de temporada?
Yo espero que sí, por el bien del Cartaya, David. Sí, yo espero que espero que sí. Bueno, es un chico que en su momento fue la estrella de la cantera del Sevilla, con Monchi a la cabeza. Yo las circunstancias que han rodeado al chaval las desconozco por completo, en lo personal, en lo futbolero, pero sí es verdad que en su tiempo fue como uno de los delanteros más llamativos del fútbol español. Tal cual está ahora, en el momento de forma que está, y arropado como lo está poniendo Amate, de hecho ayer hay una serie de jugadas en las que el equipo marca el empate, marca el 1-2 y quiere el 1-3. Es decir, yo recuerdo el partido de Jerez, cuando empata el choque, que queda en nada y se mete atrás con jugadores que no eran los adecuados para defender y terminó palmando. Ahora el Cartaya tiene una nueva semblanza, tiene un carácter diferente, tiene otra mentalidad y eso evidentemente repercute en Wozzyk, porque además está muy arropado. Cada balón que recibe ahí es capaz de rematarlo desde cualquier posición, pero claro, para que le lleguen los balones hay que generar fútbol, y eso es lo que está haciendo el Cartaya a este punto y ahora. Mira, el Cartaya puede ganar, puede empatar o puede perder, pero ahora partimos del convencimiento de que si recibe un gol no se tira al suelo, ni dobla la rodilla, no se lo toma como una sentencia, sino como un propio accidente del fútbol, y eso es una ventaja muy grande para ser competitivo ante cualquier rival que se le ponga enfrente.
Sin duda, y la verdad es que nos alegramos mucho de que el Cartaya haya reaccionado. De hecho, ahora tiene un buen partido este fin de semana, 12 de la mañana en casa ante el Jerez Club Deportivo, un rival de la zona alta, y a ver si sigue así con la buena dinámica. Manolo, gracias por estar este rato con nosotros y muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Hasta ahí la Agrupación Deportiva Cartaya, así que nos vamos ahora a División de Honor.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Voy a salir.
Una División de Honor que, bueno, tuvimos jornada. Afortunadamente todos los equipos de Huelva jugaron. Lo he dicho anteriormente, La Palma ganó 2-0 al Gera Industrial, que permite acercarse a la salvación. El derbi onubense se lo lleva a la Llamante 1-0. Y el Bollo consiguió una victoria importante en Guadalcacín 0-1 con un gol de Pera, tres puntos importantes, pero bueno, al final la noticia pues ya las conocen, ¿no? Esa invasión de campo, agresiones. De hecho, ahora vamos a hablar con el entrenador del Bollo, Juan Mamora, para que nos explique. Pero, Javi, ¿habéis tenido alguna vez un caso de esto en el mundo del fútbol?
Yo, la verdad, que afortunadamente, a nivel que al que yo he visto por los vídeos, no. Afortunadamente, no. Sí que he tenido de sensaciones parecidas, pero yo creo que ya a nivel por el que he visto los vídeos, ya eso fue demasiado bochornoso, la verdad.
Yo, por desgracia, pues sí, he pasado por esos motivos.
Y desagradable, ¿no?
Desagradable totalmente.
Bueno, pues ya nos está escuchando el entrenador del Bollo Club de Fútbol, mi amigo Juanma Mora. Juanma, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
Bueno, bueno, ¿quién me va a decir que la primera vez que ibas a entrar en Fórmula Gol iba a ser para este caso, eh? Mira que te has resistido, ¿eh?
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Cosas que pasan y no queda otra que afrontarlo.
Bueno, Juanma, ahora hablaremos de lo deportivo. Ayer lo hemos visto en los vídeos, ¿no? Llegó el gol del Bollullo, ese gol de Pera en el descuento, 0-1, el árbitro pita al final. Y luego vemos la invasión de campo, bueno, lo que se ve, las agresiones, ahí está el parte médico. Bueno, el parte médico no se ha hecho oficial, pero más o menos porque se ha podido filtrar en la prensa lo que tiene Israel. La verdad es que, ¿tú cómo lo viviste?
Bueno, pues la verdad, David, que fue un episodio lamentable, ¿no? Como bien dices, nosotros hacemos el gol, ya era el tiempo del descuento, el minuto 96, y cuando vamos a nuestro campo a volver a colocarnos para el saque de centro, pues yo lo que veo es una discusión entre jugadores nuestros con jugadores de Guadalcacín, típico, entre comillas, de lo que viene siendo un partido que se acaba de decidir en el minuto 96, que se encara un poco más. Y yo también, es verdad que no, como digo, tengo flashes, porque al final aquello fue como una película, imagínate también, ¿no? Las emociones de haber marcado el 96, de todo aquello, y luego ya lo que vuelvo a ver es que hay una invasión de campo en la que un miembro del cuerpo técnico de ellos coge a Israel, lo coge como por el cuello, y en ese justo instante uno de los que salta al campo lanza una pata voladora y otro le lanza otra patada voladora y a la misma vez un puñetazo en la nariz, que es lo que hace que Irra se quede aturdido, y cuando me acerco a la frontal del área, pues está completamente boca abajo en el suelo y con la nariz sangrando, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues como te digo, empujones y demás, nosotros intentando calmar a la gente para que no se saltaran más al campo, allí no había patrulla policial ni había nada. Y como digo, un hecho lamentable, porque la verdad que el partido había sido bastante entretenido para el espectador, creo yo, con poste, con ocasiones para los dos equipos, pero bueno, al final pues todo sucedió así.
De hecho, yo por lo que yo veo, ¿por qué se produce la trifulca? Porque, no sé, tú que estabas allí, ¿puede ser porque había un jugador del Guadalcacín antes del gol? ¿Había un jugador del Guadalcacín tirado en el suelo y el Bollón no tiró la pelota? ¿Puede ser?
No, eso no es así.
Pero de todos modos, con esto no estoy justificando lo que sucedió, ¿eh? Que quede claro.
No. Pero no, como se ve en el gol, ellos sacan el córner y el jugador que se queda tendido en el suelo es el mío porque recibe un pelotazo en la cara. Uh-huh. Y el balón sale rechazado y nosotros hacemos el gol, se queda tendido nuestro futbolista, que es el que recibe el pelotazo en la cara, y yo veo que hay tendido en el juego uno o dos futbolistas del Guadalcacín, pero por la lamentación de que han encajado en el 96, ¿sabes? Entonces, uh-huh, a partir de ahí, lo que se queda ahí, como es en el área contraria a lo que ha ocurrido en la otra, que es el gol, y donde estamos celebrándolo, yo no sé qué ocurre ahí, no sé si mi futbolista, si los de ellos, no sé qué ocurre ahí. Yo lo que creo es que el futbolista mío está en el suelo, le da el pelotazo en la cara, como se ve en el vídeo, y luego los dos del Guadalcacín están tirados al suelo, pues de la lamentación de que han encajado el gol de la derrota en el minuto 96. A partir de ahí, yo ya no sé qué ocurre.
Lo que más nos importa ahora mismo, ¿cómo está Israel, Juanma? De lo que sepas y lo que puedas contar.
Bueno, pues Israel está afectado por el camino de vuelta, evidentemente, porque es una situación que no le gusta a nadie ser partícipe de ella. Y bueno, como bien has dicho, pues cuando él llegó aquí, los informes médicos pues le detectaron que tenía la nariz rota y tenía varias contusiones en las costillas y en la espalda.
En fin, deseamos, por supuesto, que se recupere lo antes posible. Y esto empaña finalmente lo deportivo, porque allí diste un golpe encima de la mesa, 0-1 en Guadalcacín, tres puntos importantes, ojo, coloca tercero ahí en plaza de ascenso. La verdad es que la temporada, a día de hoy, todavía queda mucho, quedan tres partidos para que termine la primera vuelta y toda la segunda, pero el equipo tiene una buena pinta, ¿eh, Juanma?
Bueno, a ver, sí, es verdad que todavía quedan muchísimos partidos, pero bueno, yo estoy contento con las sensaciones que me viene transmitiendo el equipo. Estamos compitiendo bien, manejando un poco todos los registros, como se suele decir un poco en la terminología futbolística, y en ese aspecto, pues sí, estoy contento, más allá de que los resultados nos estén dando. Nosotros en todos los partidos hemos estado siempre cerca de compitiendo bien, cerca de ganar, en algunos se nos ha dado, en otros no. Pero como digo, al final la parte que me toca a mí es que el equipo compita bien y esté cerca siempre de ganar los partidos. A partir de ahí, bueno, el acierto y la suerte también influye, y es verdad que la estamos teniendo, y eso pues nos ha llevado ahora mismo a conseguir una buena racha de victoria que nos meta en la tercera posición.
Bueno, Juanma, ¿ya podemos decir entonces que el Bollo es candidato al ascenso, o no lo podemos decir todavía?
Sí, bueno, la gente puede pensar lo que quiera, pero como ahí están los partidos y ahí están los resultados, Bollo no le está ganando de manera inapenable a nadie. Yo está compitiendo bien, ganando los partidos, en este caso con la mínima, salvo el otro día que goleamos en casa al Central, y bueno, contramos para un equipo, contramos para otro. Nosotros ayer perfectamente pudimos haber empatado a cero en Guadalcacín, o incluso haber perdido, porque el Guadalcacín dispuso de dos o tres ocasiones de mano a mano. A partir de ahí, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones y crea si el Bollo es muy candidato, poco o no lo es.
Bueno, pues como dijo el Bollo Club de Fútbol en su comunicado oficial, va a tomar medidas legales. Me imagino que hoy se reunirá la directiva o ya mañana martes para tomar decisiones. Se espera el comité de competición. De hecho, el acta todavía no está, ¿no, Juanma? Una cosa muy rara, que a esta hora de la tarde todavía no está el acta del partido.
Pues no, o sea, lo que yo sé no está. No te puedo decir mucho más, pero bueno, imagino que cuando esté, pues nos encontraremos sorpresa desagradable, porque en este tipo de situaciones al final va a ser difícil que solamente pague un equipo.
Bueno, yo te digo que la mayoría. Por menos a Isla Cristina le cerraron el campo, multaron y le quitaron un punto el año pasado, por menos, ¿eh? Así que yo mínimo espero igual para el Guadalcacín, sin duda, porque eso no se puede permitir. Juanma, muchas gracias por estar este rato con nosotros y un fuerte abrazo a Israel, por supuesto, y a toda la familia del Bullillo.
Pues nada, David, muchas gracias a ti. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y ahora entramos en materia con estos dos invitados, primera y segunda andaluza y tercera.
Primera y segunda andaluza.
Una primera andaluza, empezamos con Javi, jugador del Calañas. Un año más en el Calañas, ¿cuántos años lleva ya en ese equipo?
Pues ya llevo ya por lo menos unos 6 o 7 añitos en el Calañas.
O sea, ya eres uno más allí, ¿no? Calañés, ¿no? Podemos decir.
Allí ya me tienen de allí del pueblo, ya me dice que me busco una casa para ir para vivir, de tantos años que llevo.
Porque tú eres de Huelva, ¿no?
Yo soy de aquí de Huelva.
Uh-huh. ¿En qué posición te mueves? ¿El campo, por lo que te conocemos?
Donde le haga falta el entrenador, David. Yo siempre me he estado jugando de delantero o en el centro del campo, pero donde le haga falta a Paco, ahí me tiene.
Paco Herrera, entrenador del Atlético Calañés, y ayer marcaste el cuarto gol. Tu primer gol de la temporada, ¿no?
Mi primer gol de la temporada, que fue en verdad una cosa rara, porque yo iba nada más que para cubrir banquillo. Yo todavía estoy tratando una lesión. Y nada, le dije a Paco que confiara en mí, de que me diera la oportunidad de, aunque sea unos minutitos, para ver cómo me sentía. Me sacó para ayudar a un compañero que estaba ya el partido resuelto. Y en la última jugada del partido, pues tuve la suerte y anoté el cuarto golito.
Además, en partida falló del equipo, ¿no? 4-0, un equipo de los llamados que tiene que estar arriba, que no está, porque por presupuesto y por plantilla, pues tendría que estar arriba, y ahora mismo el Río Tinto no lo está, pero allí diste un recital.
Dimos un recital y también la suerte nos acompañó, porque el Río Tinto también tuvo sus oportunidades, incluso ganando nosotros 2-0. Ellos dieron muchísimos palos, también nuestro portero Carlos estuvo muy acertado en todas las paradas, y en defensa también. No nos complicábamos, íbamos muy bien al choque, y balones fuera.
Podemos decir que entonces la diferencia estuvo en acierto, ¿no? De cara al gol.
Entre acierto de cara al gol y suerte. Porque la verdad que fueron, que yo conté unos 4 o 5 entre palos y largueros, que también tuvimos esa suerte nosotros.
El equipo empezó bien, de hecho el primer partido diste un golpe encima de la mesa en la noche, me acuerdo yo, ese 2-4, que llamó mucho la atención, era el primer partido de liga, luego estaba bien una vez, luego entrasteis mal la dinámica, entrasteis en descenso, pero parece que ahora estáis otra vez la buena racha, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cambia un chi?
Claro, como te comenté al principio, que nosotros, el juego nos acompaña, pero los resultados no. Entonces ya dijimos que esto había que cambiarlo. Y nos pusimos todo a hacer una familia, como desde un principio, como en Aroche. El juego también ha cambiado un poco. Y la verdad que ahora mismito pues, nos está acompañando tanto los resultados y el fútbol como desde un principio. Nosotros confiamos en nuestro entrenador y el entrenador confía en nosotros.
¿Ya estáis más cómodos jugando que como local? Porque yo me acuerdo que José, que vino aquí, que en vuestro campo os predicaba, ¿no? Por lo menos en el juego que os movéis, ¿no?
Claro, el año pasado fue todo lo contrario. El año pasado nosotros allí teníamos un fortín y este año, por circunstancias, pues parece ser que se nos está atragantando un poquito jugar de local. Se nos da mejor jugar fuera, pero parece ser que por las dimensiones. Se nos dan mejor los campos grandes que los campos chiquititos.
Y ahora jugué con el Aroche, porque es el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Este fin de semana, sí, porque ya he terminado la primera vuelta. Que como quedan tres partidos pendiente, me cuesta decir que ha terminado la primera vuelta, pero es que realmente ya he terminado la primera vuelta. Está ahí con hoy. Ayer diste un golpe encima de la mesa. El objetivo es, claro, la permanencia, ¿no?
Claro, nosotros no miramos a más que sea la permanencia. Nosotros, con que nos quedemos ahí a mitad de la tabla, hombre, que si podemos dar, aunque sea un poquito la sorpresa, pues más que mejor.
¿Cómo está viendo la categoría? Muy igualada, ¿no?, de los últimos años.
La verdad que sí, yo me esperaba que iba a haber algunos equipos muy punteros, pero parece ser que no, que aquí te gana un partido, ganas dos, estás arriba, que si ganas uno, estás abajo.
Te voy a tocar un poquito el dedo de la llaga. ¿La ves más igualada o va a bajar el nivel un poquito?
Yo la veo más igualada. Yo este año la veo más igualada. Darte cuenta que el año pasado, por circunstancias, pues se tuvo que separar en dos grupos. Y este año, como es una liga sola, un grupo solo, pues ahí tú estás viendo. Tú ganas un partido, te pones arriba, pierdes un partido, te pones abajo.
El sistema del año pasado de la competición fue, vamos, horroroso, vamos. ¿Tú jugaste el año pasado, Piro?
Yo el año pasado, por motivo de estudio, no pude jugar. Este ha sido mi primer año en el que estoy jugando en categoría amateur.
No, de hecho, pues no sabes lo que te duraste, porque vamos, el año pasado Cerrejón fue un auténtico, vamos, mareo total con tantos grupos, que ese subgrupo, afortunadamente este año ha vuelto a la liga regular y mucho mejor, ¿verdad?
La verdad que sí, muchísimo mejor.
¿Y con Paco Herrera qué? ¿Todo bien?
Con Paco Herrera, un fantástico entrenador.
¿Y el equipo? ¿Es una piña?
El equipo, para mí, de todos los años que yo he jugado, es el mejor equipo que yo he podido tener. Allí estamos todos a uno, que si uno está mal, pues estamos todos animándole. Que si, por ejemplo, me toca a mí el día malo, están todos animándose y allí nos ayudamos unos a otros.
Siempre se dice que el éxito de un equipo es la unión que haga en un vestuario, ¿no?
Y la unión de nosotros no es porque sea mi equipo ni nada, ¿no? Yo no sé cómo son los demás equipos en su... Pero nosotros estamos a todas.
Javi, ¿tú qué edad tienes?
Yo 26 años.
26 años. ¿Entonces podemos decir que te vas a retirar el calaño?
De momento vamos a decir que seguiré en el Calaña por muchos años más.
Porque tú allí eres querido, ¿no? La directiva que hará un trabajazo allí, Cristóbal, ¿no?
Allí Cristóbal es, como quien dice, el padre de todos nosotros. Son tres personas los que están en la directiva, pero es como si hubiera 20. Uh-huh. El trabajo que hacen ellos tres es espléndido. Yo por eso sigo allí. Allí me trata muy bien, estoy muy cómodo. Y yo siempre he dicho, donde te sientas a gusto no tienes que por qué cambiar.
Totalmente. Javi, tú este año, me has dicho, primer año amateur en el Librense, porque tú estabas en el Rociana de juvenil, ¿no?
Yo estaba en Rociana en juvenil y el primer año de amateur hice la pretemporada en Bonares, que al final Bonares terminó ganando la liga, pero al final por motivos de estudio me era incompatible y tres días en semana de Huerva a Bonares. Y la verdad que decidí de tirar un año en blanco, de no jugar al fútbol, y este año pues he vuelto con muchas ganas. Y me ofrecieron la posibilidad de ir a Niebla, que iban a hacer un equipo competitivo y con opción de estar en el playoff. Y la verdad, aunque no estamos todavía en el sitio donde nos corresponde, pero no me cabe la menor duda de que al final de temporada vamos a estar ahí entre los seis primeros.
¿Tuviste varias ofertas de dos equipos aparte del Librense?
Sí, tuve de primera andaluza. Pero al final yo lo que quería era reencontrarme con la confianza que necesitaba y creía que a lo mejor bajando una categoría iba a ser lo más acertado.
De hecho, creo que en pretemporada empezaste bien, ¿no? Marcando goles. Me acuerdo yo esa copa de triangular allí en la Orden, hiciste no sé si uno o dos goles. La verdad es que empezaste bien, ¿no?
Sí, el primer partido que jugué contra Liliplas allí en la Copa Federación, en la Orden, en semifinal contra el Punta del Caimán, mi primer partido metí un gol. Y es lo que te digo, al final tuve muy mala suerte porque en el primer partido de liga jugamos en San Juan, perdimos, y en el segundo partido ya tuve una lesión, me rompí el isquio, y me he llevado un mes parado. Y ahora, en plan, encontrándome conmigo mismo y recuperando esa confianza que tenía perdida.
Eso te decía, porque un mes parado y luego recuperarte, y más en una liga tan corta, se nota.
Sí que se nota. Y es lo que te decía antes, al final en una liga tan igualada, uno lo que quiere está deseando de jugar. Y gana un partido, te pones arriba, pierdes otro, te metes ahí abajo. Y yo lo que tenía muchas ganas es de aportar todo lo que yo tengo, de ayudar al equipo, y al final de temporada está ahí arriba.
Javi, ¿cómo ha sentado el equipo las declaraciones del míster del Club Deportivo Los Rosales, que se quejaban de que se había aplazado el partido?
Pues la verdad es que no lo he visto nada lógico, porque tal y como estamos por la situación que estamos pasando, yo creo que lo más acertado era de suspender el partido, porque aparte dieron varios positivos en nuestro equipo y habíamos estado en contacto con ellos. Y de hecho mañana vamos a hacer un entrenamiento, todos una prueba, y yo creo que así es una forma más acertada de que, pues si todos damos negativo, de jugar partido con menos riesgo posible, porque al final es una tontería de jugar partido un día antes o un día después. Yo creo que eso era innecesario, las declaraciones que hizo, y es lo que te digo, lo primordial es la salud y el fútbol es algo secundario en este tema.
A nivel de, bueno, ya ese partido tiene fecha, se jugará el miércoles 19 de enero en Niebla, habrá que poner la hora, lógicamente. ¿Cómo está viendo la liga? La veo, si la primera andaluza está igualada, la segunda, quitando quizá un poquito los equipos de abajo, pero por la zona media alta veo súper apretada.
Sí, la verdad es lo que te comentaba, que nosotros empezamos perdiendo un partido, al siguiente ganando, estamos buscando la regularidad para que nos coloque arriba. Pero es lo que te digo, ganas un partido, te colocas ahí arriba, pierdes otro, te metes en descenso, y en una liga tan igualada, la verdad que está muy bonita.
¿Qué crees que tú le falta al equipo para poder engancharse arriba? ¿Te está faltando algo?
Es lo que te decía, regularidad. Regularidad, porque se nos han escapado en los últimos minutos del partido varios puntos importantes que nos hubieran colocado ahí arriba. Y en el momento que encontremos esa regularidad, no me cabe la menor duda de que vamos a estar ahí arriba, porque además tenemos un buen equipo.
De hecho, creo que el equipo está notando demasiado la ausencia de Pablo Bernal, ¿no?
Sí, que es verdad que un jugador como Pablo, no, al no tenerlo, nos ha venido, la verdad, que bastante mal. Ya este partido contra los Rosales lo hubiera podido jugar, y es obvio, un jugador como Pablo lo nota el equipo y bastante.
Y luego el césped, ¿no? El césped, uno de los, en el campo del municipal de Niebla, hace años que se tiene que cambiar ese césped, ¿eh?
La verdad es que sí, pero, por ejemplo, es lo que yo comentaba el otro día con varios amigos, hemos ido a San Juan y el tema del césped de San Juan es parecido, hemos ido a Triguero, el tema está parecido, que al final no solo en Niebla, sino varios céspedes de la provincia están que dejan de desear, la verdad.
Uh-huh. Vamos, que es algo en común, que no
sí,
es...
Sí, exacto.
Que no es solo en Niebla. El próximo partido es con el...
San Juan. En Niebla.
En Niebla, verdad, que ya comienza también la...
La segunda vuelta
en esa categoría. ¿Qué tal con Juan Cri?
Pues la verdad que muy bien. Un entrenador que te da muchísima confianza, apuesta por ti a muerte. Y es eso, le da oportunidades a todo el mundo y la verdad que súper contento con él.
Entonces tú estás contento, ¿no? De haber elegido Niebla, ¿no? Esta temporada.
Estoy muy contento, porque es lo que te digo. Yo lo que buscaba es recuperar la confianza que tenía perdida, y la verdad hemos formado allí una piña. Vamos todos a una, tanto dentro como fuera del campo, y la verdad que estoy muy contento.
Por cierto, porque no lo he dicho anteriormente, pero Piro es delantero, ¿no? Te juega en la parte de arriba, ¿no?
Sí, juego de extremo, de interior, y... Pero vamos, es lo que decía mi compañero. Al final uno estamos para donde el entrenador le haga falta, donde le haga falta al equipo, y a disposición de ellos.
Sin duda, porque lo importante en esta categoría, sobre todo, aparte, lógicamente, competir y disfrutar, ¿no? Porque no se vive de esto, y yo creo que lo importante es pasarlo bien, echar un buen rato, y sobre todo que no hay que trifulcas, ¿no?
Está claro, y más con lo que tenemos reciente del partido del Bollullo. Nosotros en nuestra categoría lo que tenemos claro es, lo primero son los estudios, lo primero es el trabajo, y el fútbol aquí es algo secundario.
Uh-huh. Tú también estás de acuerdo, ¿no, Javi, en eso?
Para disfrutarlo y para no pelearse con ninguno, vamos, es una cosa secundaria.
Totalmente. Bueno, en esa primera y segunda andaluza, que está bastante reñida, la tercera andaluza le queda bien una jornada para que termine la primera vuelta del campeonato con un corte gana, que la verdad es que lo está ganando todo en casa, el equipo serrano. Y bueno, la última categoría, pero la verdad es que se me está mostrando un buen nivel, ¿eh? Yo no sé cómo veis este año los equipos, que cualquier categoría pudiera dar ahora mismo equipos en segunda andaluza o incluso en tercera, que perfectamente creo que pueden competir dignamente en primera andaluza. ¿Tú no estás de acuerdo, Piru?
Sin duda. Yo, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos al equipo de Pancho, al Pinzón, y y perfectamente podía estar en la primera como ha estado siempre, vamos, que sí, perfectamente.
Sin duda. Bueno, ya lo está escuchando el presidente de la Federación Onubense de Fútbol, José Antonio Fernández Peguero. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, José Antonio, que dijimos, entre ellos yo, que dijimos que esta pandemia nos van a hacer mejores personas, pero viendo ayer lo de Guadalcacín, me pasa a mí que nos han cambiado para peor.
Bueno, eso decían, pero los energúmenos creo que los ha hecho más energúmenos todavía, ¿no? Mm. Porque viendo las imágenes de ayer, pues la verdad es que es penoso, ¿no? De tener que ver situaciones así, situaciones en las que uno va a ver un partido de fútbol y porque se gane en el minuto 90 y tanto, pues no hay derecho a que se produzcan esos hechos. Pero bueno, por desgracia hay que convivir con eso y están ahí, como pasó ayer.
De hecho, San Antonio, hay una cosa que nos llama la atención, es que el acta del partido todavía no esté hasta hora de la tarde.
No, todavía no está. No. El árbitro, la verdad es que los tres, tanto el árbitro como los asistentes, tomaron buena nota porque con ellos no fue nada. Y bueno, pues están tomándose su tiempo porque quieren reflejar bien todo lo que pasó y identificar bien a todas las personas que intervinieron. Así que bueno, la verdad es que imagino que ya durante lo que queda de tarde saldrá el acta.
Bueno, ya el comité de competición decidirá, se reunirá, lógicamente, y pondrá las sanciones correspondientes, ¿no? Puede ser multa, cierre del campo, incluso alguna pérdida de punto, ¿no? Porque eso ya lo decidirá el comité, ¿no, José Antonio?
Sí, bueno, para eso está el comité de competición, ¿no? Ellos ya tienen ese trabajo encomendado, así que les queda bastante que ver y que analizar de ese famoso acta, así que, bueno, esperaremos la resolución.
Bueno, San Antonio, volvió este nuevo año también se renovaron las competiciones y desgraciadamente hemos visto otra vez partidos suspendidos por COVID. ¿La pandemia todavía nos sigue afectando?
Bueno, todavía sigue ahí, ¿no? Es verdad que la incidencia, aunque se ha disparado en cuanto a casos, pero la gravedad de los mismos es leve, la mayoría son o asintomáticos o con síntomas de resfriado, pero muy suave. Estamos ahí, está ahí todavía, lo veníamos avisando y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El COVID sigue ahí, tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir haciendo los protocolos y bueno, pues se ha disparado en este último mes bastante y bueno, se han tenido que aplazar partidos en todas las categorías prácticamente. Bueno, esperemos que en breve esta ola pues vaya ya remitiendo y sobre todo que la gente que se haya contagiado pues que lo pase de la mejor manera posible y si son asintomáticos mejor.
De hecho la federación, tanto la onubense como la andaluza, han puesto ya fecha a los partidos aplazados, es decir, esto que no se puede tardar mucho, ¿no? Hay que recuperarlos cuanto antes.
Sí, es lo mejor porque no sabemos cómo puede desarrollarse todavía el virus y bueno, pues cuanto antes se puedan poner, hemos recuperado prácticamente todos los que estaban pendientes hasta Navidades y los que hemos aplazado esta semana pues ya tienen fecha directamente para que cuanto antes se puedan jugar pues mucho mejor.
José Antonio, hay muchas quejas en algunos clubes que no entiendo los aplazamientos, que no sabe cuál es el protocolo para aplazar, si tiene que haber un mínimo o no. ¿Cuál es el protocolo? Con un máximo, ¿es verdad que tiene que haber un mínimo de tres para suspender un partido o no es necesario?
No es necesario. Pero yo no entiendo muy bien estas mismas personas que se permiten el lujo de escribir en las redes sociales y quejándose de que se suspendan partidos. El año pasado algunos de ellos no querían ni competir, ¿vale? Y siempre ponían la salud de los futbolistas por encima de todo. Y ahora resulta que ya salud ya no vale. Ahora lo que vale es el interés particular. Hay que ser respetuoso. Hoy te toca a ti y mañana le puede pasar a otro. Y nadie estamos exentos de que nos podamos contagiar. Por lo tanto, tanto derecho tiene el que tiene un solo caso como el que tiene 20. La Federación Andaluza y la Onubense, las categorías que son de nuestra competencia, pues bueno, entendemos que no tenemos por qué poner un número de casos limitado, pues porque no lo está poniendo tampoco la Liga de Fútbol Profesional o la segunda, primera o tercera red. El Recreativo ha tenido tres. Y la Federación Andaluza ha entendido a bien suspender ese partido, pues porque hay un desplazamiento en autobús, son 3 horas y media para allá, 3 horas y media para acá, un barco de por medio. Entonces hay situaciones en las que verdaderamente tienes que, primero, velar por la seguridad de las personas que se han podido contagiar o se pueden contagiar, y en segundo lugar, pues es que el COVID está ahí, es que sigue presente. Por lo tanto, bueno, pues mientras que haya casos y se justifiquen, pues tendremos que seguir aplazando partidos, no nos queda otra.
Ya a nivel general, de ¿cómo estás viendo las categorías? La verdad es que tiene buena pinta esto. Me refiero a San Roque de Lepe fuera del descenso, el Recre líder, Cartaya reaccionado con Amate, y bueno, y en división no. Lamentablemente el Atlético Numense parece que lo vamos a tener en primera andaluza, ojalá que no, pero La Palma ayer reaccionó, y bueno, pues yo y Ayamonte nos están haciendo soñar con tener el año que viene tres equipos en tercera.
Bueno, no está siendo un mal año. La verdad es que no nos podemos quejar, sobre todo pues porque en la categoría en segunda red el San Roque está compitiendo dignamente, y yo creo que si encadena un par de resultados positivos se va a poder meter arriba en la pelea por los puestos que le den derecho a jugar la fase de ascenso. El Recreativo, bueno, pues no se puede decir, no se puede poner ningún pelo, ¿no?, a esta primera vuelta que está haciendo. Ha sido impecable, y bueno, el lunar del otro día, esperemos que siga por el camino de las victorias, y que pues, cuanto antes podamos dar el salto de categoría, pues mucho mejor. Y en División de Honor sí es verdad que bueno, salvo el Atlético Nubense, que lo tiene muy difícil, el resto están compitiendo bastante bien. La Palma, como tú bien dices, ha reaccionado un poquito con el cambio de entrenador, esperemos que se siga manteniendo. Y tanto Bollullos como Ayamonte, pues una primera vuelta de escándalo, ¿no? Porque están ahí peleando los dos por estar en los puestos altos de la tabla. El Ayamonte durante mucho tiempo ha sido líder. Así que bueno, pues esperemos que sigan ahí. Y bueno, ojalá Atlético Nubense salga de abajo y La Palma se acerque a esos puestos también, de que le den derecho a poder soñar con jugar en tercera otra vez.
Y en cuanto a las categorías que maneja la federación, primera, segunda, tercera, la verdad es que están haciendo tres categorías muy igualadas, competitivas. Incluso la última categoría, estamos viendo la zona de arriba muy apretada, incluso el Recreativo Senegal, que yo me acuerdo que tú aquí hablaste del Recreativo Senegal, yo te pregunté, y está compitiendo dignamente, ¿eh?
Yo creo que estamos disfrutando mucho este año en las tres categorías, mucho. Yo estoy, por lo menos estoy disfrutando muchísimo. Es verdad que la que más, no, por lo menos a mí, la que más menos está haciendo disfrutar para mí es la tercera andaluza, porque prácticamente todas las semanas hay cambio de líder. Ganas dos partidos y te pones primero o en los puestos de ascenso, pierdes dos y sales de esos puestos. La verdad es que está muy competida. Fíjate en Senegal, ¿no?, que decíamos que igual no salían a competir, pues están compitiendo dignamente. Y primera y segunda, pues exactamente igual. Mucha competencia, los equipos, pues bueno, peleando por estar en esos puestos de ascenso, y la verdad es que creo que estamos disfrutando mucho de las tres.
Sin duda. Bueno, José Antonio, pues gracias por estar este rato con nosotros, y nada, a seguir cuidándonos todos, que es lo importante, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Chao. Pirú, ¿cómo te has encontrado?
Pues la verdad que muy bien, tío. He echado aquí un buen ratito hablando de fútbol con ustedes y la verdad que muy bien, muy contento.
Y este fin de semana a volver a la competición y ganarle al Club Deportivo San Juan, ¿no?
No queda otra que esa para seguir aspirando a los puestos donde merecemos estar.
Sin duda. Muy bien, mucha suerte.
Muchas gracias.
Javi, ¿cómo te has encontrado?
Muy a gusto, muy feliz aquí hablando del fútbol, que para eso venimos, y aquí seguimos para lo que haga falta.
Y este próximo jugáis con el Aroche, ¿no?
Con el Aroche.
Pues suerte y a seguir disfrutando de la temporada.
Muchas gracias.
Ustedes, gracias por estar con nosotros. Juan en la dirección y nos vemos el próximo lunes. Y a los dos compañeros que tenemos, que no me sé los nombres, espero que me lo presenten pronto, lo digan los nombres. Y gracias a todos por estar este rato con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. The one who stays, the one who's leaving you. I could keep on the same mistakes. I could make them with you.